Hola, ¿cómo están? Pues finalmente se llevó a cabo el domingo la elección de ministros, jueces y magistrados de la que tanto hemos hablado en este espacio. Y el tema central en la conversación ha sido el nivel de participación, el bajísimo nivel de participación. Según los números del INE, estaría alrededor de 12.9% del padrón electoral. Para poner en perspectiva, en una elección intermedia, por ejemplo, donde se eligen diputados y algunos cargos locales, la participación ronda el 50%. En una presidencial, ronda el 60%. Pero incluso en un ejercicio como lo fue la consulta de revocación de mandato del expresidente López Obrador, los números fueron más altos. En esa ocasión fue de 17.5%. Además, al porcentaje de votos de gente que sí acudió a las urnas, hay que restarle los votos nulos y los votos en blanco, que son muy altos. 22% son los que conforman este grupo. Así que bueno, nada más hablando de participación, hay mucho que analizar. Como ministros resultaron electos Hugo Aguilar Ortiz, un abogado indígena de origen mixteco, que por tener el mayor número de votos parece que se convertirá en presidente de la Suprema Corte. También las tres ministras que estaban buscando mantenerse en el cargo, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Además de María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa, Giovanni Asael Figueroa y Arístides Rodrigo Guerrero. Todos ellos, que por cierto hay que decirlo, aparecían en los famosos acordeones que se estuvieron circulando en redes sociales y en las calles. Apenas vamos con los resultados de la Suprema Corte, pero aún faltan los resultados del Tribunal de Disciplina, el Tribunal Electoral y los jueces y magistrados de todas las materias en el país. ¿Qué debemos llevarnos de este ejercicio? ¿Qué aprendizajes y qué lecturas nos deja? Política de ya, política de ya, política de ya, política de
ya. Pueblo de México.
Protesto. Guardar.
Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen.
Y si así no lo hicieren,
que la nación me lo demande.
Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. Para hablar de ello, esta semana en Política Déjà Vu decidimos hacer una mesa especial con personas que formaron parte del proceso desde una perspectiva muy particular. Cada uno de ellos estuvo en uno de los tres comités de selección de candidatos federales para esta elección. Doy la bienvenida a Vanessa Romero, abogada y analista política, quien formó parte del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo.
Gracias, Fer, encantada de estar con ustedes.
Luis Pereda, él es abogado y académico y estuvo en el Comité del Poder Judicial.
Hola, buen día.
Y Maribel Méndez de Lara, ella es magistrada del Tribunal Superior Agrario y estuvo en el Comité del Poder Legislativo.
Muchas gracias, buenos días a todas y todos.
Pues finalmente ya tenemos resultados de esta elección, ya ha habido una gran discusión alrededor, por ejemplo, de temas como los acordeones, como la participación. Pero me interesa su punto de vista, empecemos contigo, Vanessa, sobre el saldo de esta jornada.
El saldo de esta jornada me parece es una derrota importante tanto para Morena como para la oposición. Para Morena, el 13% de participación, pues definitivamente no es el 70% de la población que decía desde antes de que ganara la elección Sheinbaum Pardo hasta hace una semana estar entusiasmada por la reforma. Y si bien yo creo que hay múltiples razones que nos explican esta baja participación, ciertamente para Morena es muy complicado explicarlo. Y quien tiene que explicar, pierde. Y también creo que es una importante derrota para la oposición, quien hoy, cuando se dé cuenta que el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, ganó su puesto con 5 millones de votos, y ellos reconociendo que tienen algo así como 13, esos nos dijeron los números de la pasada elección federal, pues seguramente estarán dándose de topes contra la pared pensando que algo pudieron haber hecho mejor organizándose masivamente.
Luis, ¿coincides con esta lectura? ¿Todos pierden? ¿O si hay alguien que gana con esta jornada?
A ver, claro que siempre hay gente que gana. Lo que no me queda muy claro es que ganó quien debía de ganar, y no me refiero a quien va a cobrar un sueldo como juez o magistrado o ministro, sino quien tiene la posibilidad de tomar las decisiones. Déjame compartirte tres ideas fundamentales. Uno, me parece que esto se parece muchísimo a una elección de Estado, donde en lugar de tener una jefa de gobierno o una jefa de Estado, lo que tienes es una jefa de partido, y eso dice mucho de hacia dónde van a ir las cosas. Dos, los acordeones mágicos. O sea, tú decías al inicio, ya se ha hablado mucho. Pues creo que yo no se ha hablado lo suficiente. O sea, explícame cómo es posible que unos acordeones que nadie sabe quién pagó, quién distribuyó, de dónde salieron, coinciden perfectamente con los resultados de la Suprema Corte. Eso a mí me parece que es suficiente como para rechazar esos resultados en un ánimo medianamente democrático. Déjame decirlo así como provocación, pues mejor para la siguiente elección en 2027, mejor que se impriman boletas, se prellenen y se distribuyan entre las personas. Eso es mucho más eficiente que la transcripción de acordeón a boleta. Perdóname, eso es terrible. Y una cosa clarísima es que este no era un clamor popular como se decía. Las personas no salieron a votar. Lo que salieron a votar son personas que traían un acordeón en la mano y eso estuvo muy documentado por distintos medios. Dos cosas adicionales. Esta expresión de una senadora, no nos vamos a salir. La 4T no se sale de Palacio Nacional en todo un milenio. Perdóname, si eso no preocupa, ¿entonces qué? Y cierro con esta frase que tuiteó Roberto Gargarella, que es un exponente del derecho constitucional en Latinoamérica. Dictadura electiva, ¿no? Hacia allá vamos.
Maribel, magistrada, ¿coincides con estas lecturas?
Tengo una lectura diferente. Para mí, el pueblo de México, la sociedad mexicana, avanzamos en la construcción de un nuevo sistema de impartición de justicia que toca el corazón del sistema y es el método de designación de magistrados y jueces en un país que tenemos poco más de 200 años de vida independiente. Creo que se ha reducido el análisis de la reforma judicial desde un punto de vista y se ha concretado como si solo fuera la elección por voto popular de las personas juzgadoras. Y la reforma judicial, por eso digo que ganamos, es mucho más. La reforma judicial institucionaliza por primera vez en la historia de nuestro país un sistema de evaluación del desempeño de las personas juzgadoras. Habrá rendición de cuentas del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas y mayor aún, incentiva la innovación en la práctica judicial, porque ahora las personas electas para magistraturas y jueces durarán en funciones 9 años, pero para presentarse a la reelección por un solo periodo de 9 años más, es decir, 18 años. La inamovilidad hasta los 75 años ha quedado atrás y creo que este es un incentivo para elevar el estándar de la impartición de justicia. Creo que tenemos que ampliar la mirada y una visión completa sobre lo que implica la reforma y lo que pasó este domingo, ¿qué elegimos?
Luis, te noté pues un poco incómodo con algunas cosas que se dijeron. ¿Tienes alguna reacción a esto?
Pues es que, insisto, o sea, lo que pasó el primero de junio no puede ser visto como una cosa anecdótica de, ay, pues pues mira, fue poquita gente a votar, pero no pasó nada, ya hay jueces, ya hay magistrados, ya hay ministros. Insisto, sin ánimo de parecer una persona que solo quiere ver un rincón del cuarto, los acordeones no son poca cosa. O sea, los acordeones estaban por todos lados y el INE no sabía que existían. Cuando se enteró que existían, ya era demasiado tarde. Está documentadísimo por distintos medios de comunicación que había personas formadas con acordeón en mano consultándolos. Y los resultados de las elecciones, por lo menos para Suprema Corte, y los acordeones son idénticos. O sea, eso hay que voltear a otro lado y decir, bueno, hablemos ahora de democracia, hablemos de división de poderes. Me parece brutal eso.
Esto que apuntas ha sido uno de los aspectos de los que menos se ha hablado, me parece, y de los más relevantes, que es cómo se definieron los candidatos, ¿no? Incluso antes de los acordeones es quiénes eran las personas que estaban en las listas. Y ustedes tres formaron parte de ese proceso de alguna u otra forma. Estuvieron en los comités que eligieron a los candidatos, a miles de candidatos para ocupar estos cargos, porque si los ciudadanos teníamos que elegir a miles de cargos, bueno, pues el número de candidatos era todavía mayor. Me gustaría conocer cómo fue su experiencia en esto y también qué cambiarían, porque si la reforma se va a mantener y en 3 años va a volver a haber elecciones de algunos jueces, pues estos procesos se tendrían que revisar. Vanessa, ¿cómo fue tu experiencia?
Señalo primero que yo integré el comité junto con otras 4 personas. Originalmente éramos 5, al final uno no pudo acompañarnos, pero fuimos 4 personas las que integramos el comité de evaluación del Poder Ejecutivo, el de la Presidenta de la República. Lo integraba Arturo Saldívar, 2 magistradas, una magistrada de Veracruz, una magistrada de Tlaxcala y su servidora. Efectivamente, la tarea fue titánica. Recibimos 18 mil inscripciones. Al final, el proceso de elegibilidad lo pasaron 11.000 personas y tuvimos que revisar la idoneidad de 11.000 personas. Entonces, si bien cada uno de nosotros... En 3 meses. Entonces, si bien, además, pues eran periodos de vacaciones, todos nuestros equipos pues tuvieron que sacrificar periodos con sus familias en temporadas complicadas. Entonces, sí fue un trabajo a marchas forzadas. No obstante eso, yo en lo personal, hablo por mí personalmente, pero también creo por mi comité, creo que entregamos un muy buen trabajo. Teníamos cada uno de nosotros, repito, un equipo de 3-4 personas, además de personal técnico de la Secretaría de Gobernación que nos ayudaba, digamos, en tareas administrativas. Pero yo sí creo que hay mucho que aprender de aquí. Como bien dicen, no solo de la jornada del domingo, sino de todo el proceso, necesitamos empezar a aprender lecciones. La presidenta señalaba ayer que esto pues es la primera lección, dice todo es perfectible y por tanto parece que está dispuesta ella, y así debería estarlo el partido y el poder legislativo sobre todo, a escuchar áreas de mejoras. Y yo, de nuevo, personalmente no lo hago a nombre del comité, pero yo he trabajado todo este tiempo a partir de que terminé mi tarea en el comité, un documento que son las recomendaciones para mejorar los procesos de evaluación de juzgadores, en donde he resaltado cuáles fueron nuestras fortalezas, cuáles fueron nuestros retos como comité y cómo creo que se puede reducir la curva de aprendizaje para futuros comités de evaluación, porque yo estoy convencida que esta reforma llegó para quedarse, pero sí creo que como este comité en lo individual realiza sus recomendaciones, debería existir un órgano técnico, pues yo no sé, independiente de algún modo, que empiece a recopilar recomendaciones de cada uno de los actores que estuvieron involucrados en el proceso. Sociedad civil, periodistas, observadores electorales, cada uno de nuestros comités, para que puedan llegar con una propuesta seria de modificaciones posibles al Congreso para las elecciones del 2027.
Maribel.
Creo que fue un trabajo serio y riguroso de selección. En el Comité de Evaluación del Poder Legislativo seleccionamos 1,417 personas insaculadas, de las cuales el 50% tenía como origen laboral el Poder Judicial de la Federación. El 32%, Poder Judicial de los Estados, Fiscalías de la General de la República y Estatales y Poder Ejecutivo. Un 11%, personas dedicadas a la abogacía, 4% a la academia y 3% sector privado. Una alta capacitación y profesionalización de estas 1,417 personas. El 70% con especialidad, maestría o doctorado. También algo muy relevante del resultado es que el 47% fueron mujeres y 53% hombres. La perspectiva de género, la paridad de género es un cambio indiscutible. Se va a avanzar al menos por la posibilidad de las candidaturas un 15% más de mujeres juzgadoras.
Déjame hacer una pregunta aquí, ¿no? Entiendo que se pueden evaluar a partir de ciertos criterios, ¿no? Como si alguien ya estaba en el Poder Judicial o no. Pero ¿no es un número excesivo de personas a analizar en este tiempo para un comité de unas cuantas personas? Es decir, ¿sí es un modelo confiable?
Bueno, comentarte. En el Poder Legislativo, 5 personas integrantes del comité. El Senado contrató un equipo de 50 personas, más el comité, éramos 55 personas trabajando en permanente los 3 meses. Y sí es posible, pero por supuesto que hay áreas de mejora. Hicimos un riguroso proceso de registro donde uno de nuestros aprendizajes mayores fue que requerimos un robusto sistema de informática y registro de los participantes. Pero la otra parte, la elegibilidad, que es la segunda etapa después del registro, están muy claros los requisitos constitucionales y la realidad es que los puedes confrontar rápidamente con documentos. La idoneidad, ahí ya es un tema donde entras a un aspecto de la evaluación muy sensible, que es la honestidad y buena fama pública. Y para ahí, bueno, los comités, en este caso el de legislativo, requerimos información a más de 10 instituciones, desde Fiscalía General de la República, Poder Judicial de la Ciudad de México, Secretaría de Seguridad Pública y, desde luego, un aspecto central es la entrevista.
Luis, tú estuviste en un comité muy particular porque fue un comité de selección de candidatos que al final no seleccionó candidatos.
Es correcto.
¿Qué fue lo que pasó y qué, pues, qué te llevas de esta, de este proceso?
Gracias, gran pregunta. Pues me llevo muchas cosas, muchas de ellas positivas. Haber podido trabajar con otras cuatro personas brillantes, entregadas, honestas, siempre es un gran aprendizaje. El proceso, por supuesto, fue muy interesante, muy complejo y eso enriquece. Y como tú dijiste, fuimos el único comité que no hizo la chamba, que no terminó la chamba por la imposibilidad jurídica de ello. Como es del dominio público, los cinco integrantes renunciamos ante la confrontación de dos resoluciones donde en una nos obligaba a hacer y otra nos obligaba a no hacer exactamente lo mismo. Y había imposibilidad jurídica de continuar.
En el Comité del Poder Judicial estamos hablando.
Sí, en el comité, que fue el único comité que hizo caso de la suspensión definitiva de amparo, ¿no? Dos juzgados en Jalisco y en Michoacán ordenaron a varias autoridades y a los comités, entre ellos al Comité del Poder Judicial, suspender inmediatamente actividades y no reanudarlas. Y por el otro lado, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó exactamente lo contrario. Ante esa imposibilidad, insisto, jurídica de continuar, fue que renunciamos los cinco integrantes, lo cual me parece dice mucho de lo complicado del proceso. El Poder Judicial no emitió ninguna lista de ningún candidato, de absolutamente nada. Solo llegamos a la primera etapa, la etapa documental, y ahí tuvimos a 3,814 personas aspirantes. Pero esas jamás se convirtieron en candidatos. El Poder Judicial no hizo su chamba porque había imposibilidad jurídica para ello. Y luego el Tribunal Electoral violó la Constitución porque la Constitución decía si alguno de los poderes no aporta su lista, pues a las votaciones se va con las listas que se hayan entregado. Pero no, el Tribunal Electoral le ordena al Senado que cree la lista del Poder Judicial. Entonces ahí, digamos, me parece que pierde toda credibilidad de esto.
Y que lo que hizo el Poder Legislativo, particularmente el Senado, fue tomar a los candidatos que se habían inscrito en el Poder Judicial y a partir de eso hacer una tómbola, ¿correcto?
Sí. Que termina siendo, insisto, pues la negación de la política y del derecho.
Sí, solo precisar, claro, Luis, magistrado. Seguramente estarás de acuerdo, que no es que el Senado solo tomó la lista de personas registradas en el Poder Judicial de la Federación. Sí desahogaron dos etapas, desde mi punto de vista, con la información pública. Registro y elegibilidad. Lo que ya no evaluaron fue idoneidad. Es así, ¿verdad, Luis?
Es correcto, nosotros solo llegamos a la parte de los documentos, pero eso no te dice nada en realidad, es decir, en más en un país donde hay literalmente un registro de casi 2,000 escuelas, facultades de derecho, donde no sabes bien a bien qué te da una y qué te da otra, y con criterios constitucionales o instrucciones constitucionales de 9 de promedio en las materias adecuadas, ¿no?
En un minuto nada más. Sobre un aspecto central para la selección es la metodología de evaluación. En el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, desde la convocatoria establecimos cuáles eran las materias en las que había que obtener un 9. Pongo un ejemplo. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 9 tenía que ser en constitucional, procesal constitucional, derechos humanos y unas como optativas como el derecho administrativo.
Ahora, estos criterios, que pueden sonar muy bien en papel, en la realidad, pues no es lo mismo un 9 en una universidad patito, que hay un montón, que tal vez un 8.5 en una universidad muy rigurosa, de mucho prestigio, que tal vez pues hacen, que lo único que fomentan es más bien que candidatos que estuvieron en escuelas menos exigentes tengan mayores posibilidades de llegar a ser jueces o ser magistrados o ser ministros. ¿Nos ibas a comentar tus criterios, aquellas cosas que creías que se podían mejorar, Vanessa? No sé si esto forme parte. Y a mí me preocupa algo más, ¿no? Porque más allá de que se exploraron a todos, de hecho llegaron a las listas personas que tenían acusaciones de violencia sexual, que tenían vínculos o presuntos vínculos con el crimen organizado, personas que forman parte de grupos religiosos organizados, aparentemente justamente para llegar a estos cargos y poder favorecer a sus iglesias. Es decir, hay muchos problemas en las listas de candidatos. ¿Qué pasó y qué se puede hacer?
Hay muchos problemas en las listas de candidatos y además son diferentes en función de cada una de las metodologías que aplicó cada comité. Entonces, sí, yo te iba a compartir alguna de las enseñanzas que yo quisiera poder compartir con futuros comités de evaluación, empezando por la ampliación del plazo. El plazo es efectivamente ridículo, uno hace lo mejor que puede con lo que tiene, pero uno necesitaría para evaluar esa cantidad de aspirantes, pues al menos medio año. También lo que dices, la revisión de las calificaciones, pues parece un piso relativamente sensato, pero te das cuenta que funcionó más bien como una coladera, pero no era tampoco algo tan justo, no solo por lo que señalas de las universidades Patito y las universidades que son algo más complejas, sino porque te das cuenta con el tiempo que podías estar descartando a gente bien valiosa, bien profesional, competente, que tiene una carrera en el Poder Judicial muy valiosa, pero no le había ido bien en la universidad hace 40 años.
O en entonces, una materia, ¿no?
Creo que las sesiones de todos los comités deberían ser públicas en todo momento, pues para disminuir todo tipo de sospecha, de presiones, disminuir el número de los candidatos que tenemos que proponer, porque, pues, con todo respeto, de todas las personas que evaluamos, no todas las personas eran competentes para ser ministros de la Corte, pero pues la tómbola, uno tenía que llegar a la tómbola, porque si no llegabas a la tómbola, imagínate el nivel de sospechosismo en la discusión pública. Claramente eso se iba a considerar como una designación directa por parte del comité.
Entonces, ¿no? Tenías que tener mayor número de candidatos para luego poderlos llevar a la tómbola y que de la tómbola salieran los mejores. Pero tal vez tú ya sabías quiénes eran mejores y no pudiste decirlo.
Exacto. Tienes que incrementar el número de personas que van a ir a la tómbola, aunque tú ya sabes que algunos de esos deberían ser descartables.
Luis, ¿tú qué cambiarías? Digo, entiendo que cambiarías este modelo de elección de jueces magistrados, pero bueno, además de eso, ¿qué más cambiarías?
Yo lo resumiría en tres grandes cosas. Tiempo suficiente. Ha sido clarísimo que el tiempo que se tenía no iba a alcanzar para nadie ni para nada para hacerlo bien. Dos, eliminar zonas grises. Había un montón de zonas grises. La sustitución de personas, las calificaciones, los criterios. Por ejemplo, nos encontramos con personas con licenciatura en derecho laboral. ¿No? Esa entra o no entra, ¿no? No es licenciatura en derecho laboral. Y iba por un tema penal, por un juzgado penal. Si jugaba, no jugaba, en fin. Eliminar zonas grises y homologar en la medida de lo posible para que haya claridad y transparencia. A lo mejor eso desde algún punto de vista es resolver, pero en un tema de una elección para un poder del Estado como es el judicial, pues suena más bien a mala idea andar improvisando.
Quisiera comentar antes de las áreas de mejora que yo observo, que por supuesto son muchas, dos temas. La Constitución no te establece como obligación que pases a la tómbola, por ejemplo, 10 candidaturas para la Corte. Dice hasta. Entonces, por ejemplo, en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo debíamos pasar hasta 50 mujeres a la tómbola para la selección de las 15 que pasarían ya a la candidatura. Es decir,
de ministras de la Corte.
De ministras. Como la Constitución te dice hasta, nadie está obligado a lo imposible, en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo solo pasaron a la tómbola 21 mujeres, no las 50, y de esas 21 seleccionamos 15 de una pluralidad interesantísima. Yo sí quisiera destacar que en este comité no hubo sesgo ideológico, que encontramos entre las personas, entre las 1,417 personas de diferentes ideologías, de origen territorial diverso, de diferente origen laboral. Pero también destacar algo, Fer, que has dicho. Hay problemas con algunas personas de la lista. Sí, por supuesto, pero yo quisiera, uno, relativizarlo. Al final había alrededor de 30 casos de alrededor de 4,000 personas que pudieran presentar alguna hipótesis problemática. Pero, por ejemplo, que había juzgadores que ya habían liberado delincuentes. Bueno, la Constitución dice que quienes están en funciones tenían pase directo a la elección. Que a lo mejor nos faltó verificar algunos datos adicionales, sí. Yo creo que nos faltó darle más tiempo a la sociedad para que mandara sus informaciones, participaciones y aportaciones sobre esas candidaturas. ¿Qué mejorar? Mucho. Primero, mayor difusión del proceso. Yo sí creo que debe participar muchísimas personas con licenciatura en Derecho que cumplan los requisitos. El sistema es abierto y esa es una gran oportunidad. Había gente que te decía en la entrevista, tenía años soñando con ingresar al Poder Judicial de la Federación, pero no lo podía hacer. Entonces, mayor difusión para abrir esa oportunidad. También otro tema, quizá un solo comité, pero con representantes. Ese sí es una reforma de los tres poderes. ¿Por qué? Para la igualdad de trato ante la ley, con una misma metodología de evaluación. Y si eso no es posible, mayor intercambio. Yo es la primera vez que estoy conociendo personalmente a Vanessa y a Luis. Me hubiese gustado mayor intercambio de información entre los comités. Además, para verificar algo que establece la Constitución, que tú te puedes inscribir en los tres comités, pero siempre y cuando sea para el mismo cargo. Valorar algún mecanismo, otra propuesta, para un examen de conocimientos que lo tuvo el Poder Judicial de la Federación.
Fue el único que lo tuvo.
Así es. La entrevista, yo sí considero que es una actividad indelegable y que, como nosotros, ya las pueden ver en el portal del comité, que sean públicas.
Finalmente, para cerrar, quisiera su valoración en un minuto. Los tres son abogados, los tres llevan viviendo, padeciendo o trabajando en el Poder Judicial durante mucho tiempo o analizando. ¿Esta es una buena forma de elegir jueces, magistrados y ministros? ¿O la reforma que se tendría que plantear sería para transformar el proceso? Es decir, ¿tenemos que enfocarnos en mejorar las listas de candidatos, en cómo ajustar las boletas? ¿O tiene que ser otra cosa la reforma judicial que se proponga? Vanessa.
Esa es una mala reforma. Esto no debió suceder así. Al menos yo creo que para los jueces de distrito, magistrados de circuito, para ministros, Tribunal de Disciplina Judicial, puedo comprender por qué se desea que sea por elección popular, no lo entiendo para jerarquías menores. Sin embargo, mi respuesta corta es, no debería haber sucedido y debería existir una contrarreforma. Siendo realista, sé que no va a suceder. Entonces, tristemente, la respuesta es, deberíamos empezar a ver cuáles son las mejoras en comités de evaluación y en absolutamente todo el proceso. Claro que deberíamos seguir exigiendo la reforma a fiscalías, la reforma a policías, sus facultades de investigación, pero asumiendo de nuevo que esto se quedará para rato, deberíamos empezar a preguntarnos cuáles van a ser las métricas que nos digan si el nuevo Poder Judicial es peor, mejor o igual que el que teníamos, porque tampoco vamos a obviar en esta conversación que el Poder Judicial que teníamos tiene casi las mismas deficiencias que de las que hoy nos estamos quejando del Poder Judicial que llegará.
Magistrada, brevemente, en un minuto, una respuesta a esta pregunta.
Sí, es la reforma que necesitábamos porque pone en el centro la evaluación del desempeño de las personas juzgadoras, lo que no se ha hecho en poco más de 200 años de vida independiente. Tenemos 3 décadas de muchísimas reformas constitucionales al sistema de justicia. 94, separación de Consejo de la Judicatura, Suprema Corte de Justicia de la Nación o creación del Consejo de la Judicatura. 2008, una reforma penal. 2011, una reforma de derechos humanos. 2017, una reforma que dice que las personas juzgadoras debemos privilegiar el fondo sobre la forma. 2021, una reforma que estableció un nuevo sistema de precedentes. Tenemos Código Nacional Penal, Código Nacional Familiar y Civil Procesal. Tenemos una serie de reformas y los datos están ahí. En México, el 93% de los delitos no se denuncia o si se denuncian, no hay una carpeta de investigación abierta. La duración de los juicios es lo que más lastima a la sociedad. Juicios largos generan incertidumbre, costos sociales, económicos, políticos, bajan la competitividad de México y el Estado de Derecho. Entonces, ya no nos quedaba otro aspecto por reformar en este sentido, más que la forma de designación que había sido inició en nuestro país con unipersonal del Ejecutivo, luego compartida Ejecutivo-Legislativo y no había dado resultados. démonos la oportunidad en sus términos, pero midiendo este sistema de evaluación y con una metodología rigurosa, desde luego, para la selección de candidaturas y mejorando el sistema electivo.
Luis, ¿debemos elegir o no debemos elegir a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte?
A ver, déjame decirlo así. Esta reforma no la cumplen ni quienes la redactaron, ¿no? Quienes la idearon y la redactaron son los primeros que la han violado. Ejemplo específico, el artículo 11 de la reforma del decreto dice: para la aplicación de esta reforma debe de aplicar la literalidad, prohibido cualquier otro tipo de interpretación. Pero en el momento de resolver problemas, la sala superior fue muy creativa. Tres magistrados de una sala incompleta fueron muy creativos y le dieron atribuciones al Senado que no tenía. Otro ejemplo específico, el ya mencionada la contradicción en la propia Constitución de que la persona presidenta de la Suprema Corte va a durar 2 años en un artículo, pero 4 en otro. Es decir, lo que mal empieza, mal acaba. Por supuesto que se necesita una reforma judicial para llevarle justicia a la gente, pero esta está lejos, muy lejos de ser eso. Al contrario, hoy una persona que podía aspirar que su caso fuera revisado por la Suprema Corte, va a tener que esperar 2 años, 3 años, al haber eliminado las salas y tener 6,000 expedientes rezagados, pues ¿cuándo quieres que el asunto llegue a la Suprema Corte? Hoy en día, esta reforma es una muy mala idea porque hace más cara la justicia para la persona de a pie y porque termina destruyendo la división de poderes. Y entonces ahora un solo partido o una sola persona tendrá todas las decisiones en los 3 campos. Híjole, eso de ninguna manera puede ser una buena idea en una república.
Pues ya lo tienen, muchas opiniones, no solamente sobre el proceso que acabamos de vivir, sino también sobre lo que viene y lo que se tendría que mejorar. Así que seguramente estaremos comentando y discutiendo mucho sobre elecciones judiciales en el futuro. Muchas gracias por acompañarnos, Maribel. Gracias, Luis. Gracias, Vanessa.
Encantada.
Nos escuchamos la próxima semana en el siguiente episodio de Política de Yabú. No olviden seguir las redes sociales de N+, compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. Y si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas de publicaciones que hemos hecho en N+, como referencia en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.